¿Qué tal? ¿Cómo estamos una semana más en esta isla de par en par que ya se está convirtiendo en algo habitual aquí en 7TV? Hoy, además, permítanme que les diga que estoy particularmente contento, satisfecho, feliz, no sé el calificativo que podemos ponerle, cuando tenemos la oportunidad de hablar con una de las personas que durante todo ese camino, toda esa experiencia de este programa en la radio, ha estado acompañándonos. Hablamos de la sección de psicología, de La vida no tiene guión, de 20 minutos contigo, en definitiva, de una persona que se llama Lourdes Toscano y que, repito, siempre desde el primer momento, desde el primer día, ha estado acompañando a este programa, primero en radio y ahora también en televisión. Así que lo primero que tenemos que hacer es darle la bienvenida a Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal? Pues mira, un poquito nerviosa, como es habitual, ¿vale?
No, no te pondré nervioso yo, ¿no? A estas alturas ya no.
Bueno, yo no creo, no sé, me voy a callar Santi, porque aunque lleve mucho tiempo con vosotros
Sí.
y aprendiendo de vosotros, es verdad que este medio impone un poco, ¿no? Pero bueno, con muchas ganas.
Mira, impone lo suficiente para tenernos alerta. Y para disfrutar muchísimo, porque la televisión se disfruta, además de palabras, hay imágenes y nuestra manera de interpretar la vida se ve en los rasgos que podamos tener. Y eso también es un mensaje que nuestro propio cuerpo, nuestra propia imagen lanza a la gente y también queremos lanzar eso. Lourdes Toscano, vamos a ver, yo voy a presentar a esta mujer que tenemos aquí, ella es psicóloga, muchos de vosotros y de vosotras no solamente la conoceréis por el programa, sino también por su oficio, por esa parcela profesional que lleva muchísimos años ejerciendo aquí en San Fernando y en la provincia de Cádiz. Ella además es especialista en duelos y hoy yo me he permitido la licencia de decirle que quería un programa como empezamos también en la televisión, que quería un programa un poco para conocer no solamente a la persona, sino también al personaje, al paisaje y al paisanaje. Porque detrás de alguien que nos aconseja cómo intentar ser feliz, cómo, bueno, pues mirar la vida de una manera diferente, hay una persona detrás y esa persona se llama Lourdes Toscano. Yo también quiero conocerla, pero no solamente conocerla yo, sino también que la conozca todas las personas, toda la gente que en estos momentos nos están viendo a través de 7TV. Lourdes Toscano, en un momento en tu vida, imagino que pensaste que la mejor opción para dedicar tus sueños, tu vida, tu desarrollo personal, sería dedicarte de una forma o de otra a ayudar a los demás, porque la psicología no deja de ser una herramienta que ayuda a la gente a superar problemas, a superar conflictos, a fin de cuentas a superar estas aristas que la vida nos enseña y nos abre y nos pone en el camino y somos nosotros quienes tenemos que sortearlas para continuar, ¿verdad?
Todo empezó, es verdad, es una mi disciplina o la psicología o el porqué ser psicóloga empezó desde hace mucho tiempo, es decir, era muy pequeña. Y desde luego ahí yo no sabía que me gustaba cuidar a los demás, porque si quieres te cuento un poco la anécdota,
Sí,
si quieres conocerme un poco, que me
claro.
conozcan un poco más detrás de, como yo digo, de esa bata blanca, ¿no? De consulta, ¿no? Es verdad que bueno, siempre me ha llevado, ¿no? El cuidar a los demás y por eso ser psicóloga es algo vocacional, que llevo muchos años. Pero yo era muy pequeña, Santi, cuando tuve ese deseo, que yo sé que me conozcas un poquito, yo creo que te vas a por lo menos sonreír seguro, porque claro, esa ingenuidad la sigo teniendo hoy en día. Y entonces era tan pequeña que yo pensaba que yo no sabía la disciplina que estudiaba aquello que yo quería. Luego me enteré, claro, cuando era más grande. Y yo quería estudiar aquello que me hiciese comprender por qué la gente es mala. Yo no entendía por qué la
Esa
gente es
razón, ¿verdad?
mala. Sí.
Claro.
Y entonces yo decía, bueno, siempre he sido muy observadora y siempre me ha llamado la atención el ser humano, desde muy pequeño. Entonces yo siempre decía, ¿por qué esa persona ha hecho eso? y por qué no lo hace de esta otra manera, qué necesidad tiene de hacer daño, por qué hace sufrir, ¿no? Y así era muy pequeña, entonces yo decía, bueno, no me preguntes por qué, pero yo decía o intuía que aquí arriba es donde se operaba todo, era como el motor de un coche, y yo decía, bueno, si yo estudio aquello que está ahí arriba, por lo que la persona pueda llegar a hacer algo que no considero que sea correcto, pues a lo mejor porque la gente es mala, si yo lo estudio, pues puedo ayudarle, ¿vale?
A cambiar.
Claro, a cambiar y a que sea bueno, y así no nos hace sufrir tanto esas personas, ¿no?
Con
y
esa inocencia, ¿verdad?
Con esa inocencia que tú sabes que en parte hoy en día en otros aspectos
conservo.
Pero, claro, y a partir de ahí yo siempre estaba siempre fascinada por la conducta del ser humano. Luego es verdad que me gusta cuidar, lógicamente, y bueno, al final me enteré que esa disciplina que estudia esta parte de aquí arriba se llamaba psicología y se llama psicología. Y bueno, y comencé a desarrollarla, bueno, primero a estudiarla y luego a desarrollarla.
Y además yo creo que una persona como tú, tan intuitiva de una forma o de otra, también, independientemente de que hayas estudiado psicología, te ha servido tu vida a nivel personal como para poder tapar todos esos huecos que igual la ciencia o cada una de las asignaturas no eran capaz de hacer. Y además eres una persona vocacionalmente comunicativa. Y esto es importante porque la comunicación no es ni fácil ni tampoco es algo que la gente se plantee de una forma habitual y diaria. No nos importa, desgraciadamente, el hecho de comunicar y poder ser receptores de esa comunicación. Preferimos en este mundo, tú sabes que esa es mi opinión, en este siglo XXI, en estas nuevas generaciones, que nos den un poco todo mascado, todo hecho, la comida casi casi deglutida, como hacen los papás pollitos y se lo dan a los pajaritos así, y nos castra de una u otra forma nuestro derecho a poder pensar, Lourdes.
La comunicación es fundamental, o sea, es lo que tú dices, lo que hemos dicho muchas veces en espacios de radio y lo que yo además tengo que manejar a diario, Santi, porque detrás de una puerta, que con una bata blanca puesto, donde además te encuentra cara a cara con la persona en el silencio y con su vulnerabilidad en ese momento, yo tengo que elegir cada día mis palabras, porque con las palabras lo es todo, en lo bueno y no en lo tan bueno. Es decir, yo con las palabras puedo hacer que la persona reflexione, puedo hacer que la persona pueda llegar a sentir de nuevo un sentido a su vida, puedo llegar a motivarla, puedo llegar a que incluso se adquiera un tratamiento determinado o quiera seguir viniendo a mi consulta para poder ayudarle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la comunicación es fundamental, es escuchar, saber qué te estás transmitiendo esa persona en ese momento determinado, pero luego también saber escuchar, ¿eh? Yo aprendo a diario de todas las personas, aprendo a diario de todo, porque sabes que entre otras cosas soy una persona muy curiosa mentalmente de aprender, ¿no? Pero está claro que mis herramientas son las palabras, ¿no? Y tengo que tener mucho cuidado a la hora de elegirlas, como he dicho, porque cada persona es diferente. Aunque podamos conocer la sintomatología, aunque venga con un problema determinado que tú dices, ah, pues mira, está atravesando esta situación, está atravesando por esto otro, vale, conocemos qué ocurre, conocemos la sintomatología y conocemos cómo le puede afectar y cómo puede reaccionar, pero luego todo eso en el interior de una persona es diferente y yo tengo que al final llegar a viajar a su interior y es muy difícil, siempre con mucho respeto, siempre en medio de una conversación para hacerlo lo más cercano posible y generar una confianza, porque claro, muchas veces cuando eso es lo más importante en la consulta, ¿no? Poder hacer que la persona en ese momento se sienta comprendida y en un entorno de confianza, y no lo hablo por la confidencialidad de una consulta que sabemos que la tiene, sino porque yo le genere confianza, tiene que creer en mí antes de saber si voy a tener resultados con ella o con él. Entonces es muy difícil, es un clima que hay que conseguirlo a través de la comunicación, a través de las palabras, no solamente con lo que diga, cómo lo transmito, mis gestos, mi aparente tranquilidad, mi calma, esa sensación de decir estoy en confianza, me transmite calma, La entonación, el cómo voy modulando un poco todo, porque como yo digo, detrás de cada puerta cada persona es única y solamente nosotros sabemos lo que ocurre detrás de esa puerta de consulta, ¿no?
Oye, hay un matiz tremendamente importante en tu oficio y concretamente además en tu especialidad, que son los duelos. Está claro que esta vida donde nos ha tocado eso, vivir, tiene caras bonitas, caras que no lo son tanto, y al final todo, después de un nacimiento, tiene un punto y final, tiene una muerte. La muerte forma parte de la vida, es algo tan natural como respirar, o como ser feliz, o como llorar, o como reír. Pero cuesta mucho porque es una despedida, es un adiós a un periodo normalmente largo, a veces no tan largo, que desde luego hace desnudar a la persona, sobre todo a los familiares. ¿Y cómo se afronta un duelo? ¿Cómo vosotros, los especialistas, sois capaces de tomar lo que nunca quiere el ser humano y construir con esas obras algo tan importante como un camino para seguir viviendo?
Es muy difícil, es muy complicado, porque solamente hablar de muerte en nuestra sociedad es algo que, bueno, independientemente ahora con la pandemia, tras la pandemia,
por ejemplo,
se ha normalizado más lo que es el tema de la muerte, ¿no? Pero desde luego todavía queda mucho por hacer. Pero cuando yo me especialicé hace ya muchos años, había muy pocos especialistas de este tema y ahora hay muchos más, ¿no? Gracias a poder ayudar en este proceso final, ¿no? Pero es verdad que el normalizarlo y darle, hablarlo con naturalidad es muy difícil, porque las personas le tenemos mucho miedo, es lógico, y entonces intentamos evitar siempre el tema hasta que nos pasa, hasta que
claro,
lo tenemos
que
vivir.
Que nos toca más de cerca, más de lejos, pero alguna vez nos tiene que tocar.
Efectivamente, y a raíz de eso fue, Santi, que como un tema personal, lógicamente soy persona, aparte de profesional, pues viví ese duelo con alguien muy, muy cercano. Entonces yo necesité ayuda, porque yo ahí era familiar, ¿vale?
Sí.
Vamos a dejarlo, bueno, ¿ahí? Decirlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Entonces yo me di cuenta que yo necesitaba acompañamiento, ¿no? Y encontraba mucha incomprensión, y luego de los compañeros no encontraba aquellas respuestas que a mí me aliviase, ¿no? Y me decían, bueno, pero es que, bueno, tiene que fallecer y tal y cual, ¿no?
Sí.
Digo, sí, pero bueno, eso ya lo sé yo, no hace falta que me lo diga nadie, ni voy a acudir a un profesional para que me diga eso. Pero yo tenía que encontrar un cierto alivio en mi desesperación, claro, en mi dolor, en cómo poder caminar cada día delante de esta persona con el dolor que yo llevaba dentro y aprender a saber estar en esa situación, porque quería cuidarle, estábamos cuidándolo, lo tienes al lado. En este caso fue una enfermedad muy, muy larga,
muy,
muy
larga,
prolongada, pero
terminal,
en un estado efectivamente muy deteriorado día a día, porque no había una solución. Entonces, por eso me especialicé en duelo y en psiconcología, claro, porque lo viví a nivel personal. Y dijo, yo tengo que estar aquí, porque aparte conocí muchas familias que estaban atravesando lo mismo y teníamos los mismos interrogantes. Y digo, bueno, pues aquí hay que ayudar, ¿vale? Y ahora me pregunta, y respondiéndote, dice, bueno, ¿cómo puedes ayudar ahí, no? Pues
claro,
es muy difícil, claro, porque en ese sentido tienes que gestionar tu parte emocional y ayudar a gestionar la parte emocional de una familia, de la misma persona incluso que se tiene que despedir, que está en ese proceso ya terminal, siempre por supuesto en un estado, trabajamos antes de llegar a un estado, depende cómo sea ese proceso, cómo esté la persona. Estamos hablando de un proceso de enfermedad largo, de un proceso de unos cuidados paliativos, ¿no? Que es cuidar, ¿no? Pero también hablamos de muchos tipos de fallecimientos, hay muerte súbita, hay también, bueno, suicidios, hay
accidentes,
efectivamente. Entonces, no, digamos que no hay un fallecimiento mejor que otro, todos son muy difíciles, los papás que pierden a un hijo, una hija, en todo eso, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo puedes ayudar ahí? Es un acompañamiento emocional en la persona porque al final el duelo es un desafío, ¿no? Es un tengo que adaptarme a esta pérdida y continuar viviendo, ¿no? Entonces es verdad que hay unos protocolos, hay una terapia determinada, unas terapias donde ayudamos a la persona en ese acompañamiento. Pero el dolor, Santi, hay que atravesarlo. Yo siempre digo, si vienes aquí a que yo te alivie ese dolor, digo, mira, yo de verdad no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ayudarte a cicatrizar tu herida y a que vivas con esa herida.
La cicatriz siempre va a estar ahí.
Siempre va a estar. Forma parte de la vida de esa persona.
Claro.
Forma parte de mi vida cuando yo he pasado por ello y pasaré por ello. Pero digo, yo te puedo ayudar a que tu herida cicatrice, no se quede abierta. Ese es el problema, que se quede abierta. ¿Por qué? Porque da lugar a un camino más desadaptativo emocionalmente hablando.
Y yo te voy a preguntar ahora por la otra cara de la moneda. Por la persona que se está yendo, por la persona que sabe que se está yendo, porque aquí, bueno, pues en un momento determinado de nuestras vidas llega un punto que frente a unas circunstancias médicas uno intuye que el adiós está cerca. ¿A esas personas cómo se le afronta la despedida, Lourdes?
Fíjate, no es tan difícil con ellos, sino
con la familia más incluso, ¿verdad?
Claro,
increíble.
Con los obstáculos que nos encontramos con la familia, la resistencia de la familia. Tengo muchos casos de haber despedido y estar en los últimos momentos con mis pacientes.
Ellos,
¿no?,
plenamente conscientes de
la partida.
Claro, desde
el punto que te puedes despedir de ellos. Yo me he despedido de cada paciente que yo he tratado.
Claro.
Es muy duro, pero quería estar ahí, ¿no?
Claro.
Hasta el último momento, ¿no? Y con la familia, ¿no? Date cuenta que yo también lo trabajo con niños, ¿sabes? Bueno, que aparte que me encantan, como yo digo, los pequeños, pero yo trabajo el duelo con los pequeños. Es muy difícil cuando son unos papás jóvenes y tienes que ayudar a los niños a poder involucrarlo y a poder adaptarse a que puedan despedirse siempre y cuando podamos, que sea ese tipo de fallecimiento que yo pueda tenerlo delante, porque hay casos que llevo que no han podido tener por delante, sino que han sido otro tipo de fallecimientos, ¿no?
Claro.
Entonces, es muy complejo. La resistencia de la familia es, oye, en primer lugar, a los niños ni se te ocurra, ¿eh? Y, por supuesto, no le digas a mi familia que va a fallecer. Digo, pues ya lo sabe. Claro, ya lo saben, o sea, tienen ojos.
Los niños son personitas, pero son plenamente conscientes, están en este mundo.
Lo sabe el paciente cuando es adulto y los niños, yo he estado con niños que iban a fallecer también, trabajando hace mucho tiempo y sigo trabajando, pero que ellos incluso lo viven de una forma tan natural que te enseña, ¿no? Entonces, claro, cuando la familia, si es un adulto, te dice, no le digas nada que lo va a pasar muy mal. Ocúltale el diagnóstico, ocúltale tal, digo, vamos a ver, ¿le habéis preguntado qué quiere? Porque, vamos a ver, una persona que sabe que está y lo que le está pasando, a lo mejor quiere despedirse de cada uno de su familia, de sus seres queridos, quiere decir algo antes de irse. Si la persona no quiere, el paciente, nosotros no decimos nada. Entonces tenemos que entrar en esa, tras una conversación, hay protocolo, lo que pasa es que lo hacemos como una conversación,
claro,
donde averiguamos qué es lo que quiere saber la persona y hasta dónde quiere que lleguemos.
Claro.
Eso aparte.
Cada paciente pone su límite.
Sí, sí, pero bueno, yo en los casos que yo he llevado le he hablado directamente porque me lo han dicho. A mí directamente me han dicho, se ha ido la familia, se han ido los equipos sanitarios, los médicos y demás, y digo, vale, cuando me quedo a solas con el paciente en una habitación de hospital, en su contexto, me dicen, me miraron a los ojos y me dicen, me voy a morir. Y a partir de ahí empieza el proceso, ¿no? Empieza nuestro trabajo, ¿no? Es muy duro y lógicamente yo siempre digo que a veces pues es muy difícil aguantar unas lágrimas, ¿no? Hombre, lloras desconsoladamente delante del paciente, pero sí es normal, que son historias de vida que nunca dejan de sorprenderte, son momentos muy duros, o cuando entran unos niños que tienes que prepararlo para poder despedirse, ¿no? Y que además ahí el equipo sanitario llevan un protocolo, porque lógicamente no hacemos que unos niños se despidan cuando una persona está muy deteriorada, no eso, ¿no? ¿No? Entonces lo tenemos todo muy preparado cuando se puede y las circunstancias lo permiten, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza un protocolo y muchas veces las mayores dificultades la tenemos con la familia, porque no es el paciente, es usted ¿Sois vosotros los que no queréis afrontar la situación? ¿Tenéis miedo? Vamos a hablarlo. Pues claro que hay que tener miedo. No quiero que se vaya mi ser querido. Estoy muy mal, pero es que tenemos que ayudar a canalizar.
A que se vaya bien lo mejor posible.
Porque es que después ya el duelo es difícil, ese camino de adaptación, que si yo no me despido de mi ser querido, luego lo hago mucho más difícil todavía.
Claro.
Y la sintomatología es peor. Entonces, cuando se puede, porque el proceso de una enfermedad lo permite, pues entonces intentamos ayudar ahí para que ese duelo sea lo más adaptativo posible. Pero cuando no nos dejan, pues no podemos hacer nada más ahí. Pero cuando te quedas a sola con el paciente, llevas como, entre comillas, no es la palabra técnica, sabes que no me gusta utilizar tecnicismo.
Aquí nos tiene que entender todo.
Pero como nuestro código secreto, ¿no? De que la persona hace su proceso, nos despedimos y demás, y bueno, y ya está, y aparte la familia, ¿no?
Oye, a ver, un psicólogo o una psicóloga sois profesionales, pero no dejáis de ser personas sanitarias con estudios que os permiten utilizar una serie de técnicas para, bueno, pues afrontar una serie de circunstancias y de situaciones, pero a fin de cuentas no dejáis de ser personas. Yo te lo comento porque mi oficio, el del periodismo, me ha llevado incluso a veces a implicarme demasiado en un caso y afectarme a nivel personal. Cuando los años son lo suficientemente conscientes como para ayudarte, evidentemente te echan un cable en todo este proceso. Pero aún así es como una lluvia que al final, de una forma o de otra, termina calando. ¿Cómo se afronta eso?
¿Cómo lo afronto quizás yo como persona que pueda trabajar en esto? Porque luego cada persona, a pesar de que tenemos la técnica, y a veces también hay técnicas en grupo con los compañeros para poder ayudarte, para que nos podamos ayudar, que los que nos dedicamos más a esta parte un poquito más, vayamos en proceso tan complicado emocionalmente hablando, yo nunca pierdo mi objetivo, Santi. Eso no quiere decir que no sufra, hay varias anécdotas,
claro.
¿No? Yo cuando he despedido, recuerdo un caso de bueno, varios, más de uno, claro, tengo más de un paciente, pero de un caso que yo fui a despedirme de mi paciente, fui a Jerez y de Jerez a San Fernando estuve llorando desconsoladamente en el coche. O sea, yo venía
que también
de vuelta,
es necesario como persona.
Pero claro, es que lo que yo quiero decir, vamos a ver, es que si no lloro,
claro.
Es que no, una persona que la haya acompañado hasta el final,
es
un
express, tienes que sacar la presión de
que
la
a veces
manera.
Son 3 y 4
te
años
digo
de
porque
trabajo.
A mí me ha ocurrido también, Mau.
Y a mí no me importa decirlo, ¿no? Y, o a lo mejor cuando, y yo digo, vale, es que, pero yo no he perdido mi objetivo, porque luego mi objetivo que es, a ver, yo he conseguido un trabajo con este paciente, pues sí. ¿Conseguí que en este caso sus hijos se despidieran de su mamá? Pues sí. ¿Hubo un trabajo detrás muy intenso, muy difícil, pero a la vez muy gratificante porque se consiguió la finalidad? Sí. Quiero estar todos ahí y cada uno poder despedirse, hablar y hacer ese proceso acompañando a la paciente, ¿no? En este caso. Y luego cuando lo trabaja con los pequeños, eso es muy duro. Cuando vemos a los pequeños, que o bien ellos son los que se van a despedir, ¿vale? Vamos a decirlo de esa manera, o son mis pacientes porque se ha muerto un papá o una mamá directamente, ¿no? Tampoco pierdo mi objetivo y además porque sabes que tu influencia en el mundo infantil, bueno, en los adultos también, pero en el mundo infantil es todavía más allá en el sentido de que lo que yo le diga, lo que yo trabaje con ellos, le va a llevar a que lo recuerde toda una vida y que puede incluso ser la decisión que cuando van creciendo es cuando van asimilando un
claro.
poquito todo lo que le ocurre y pueden tomar un camino que le va a ayudar y a seguir desarrollando su vida o puede tomar un camino que no lo sea, ¿no? Entonces son palabras que siempre, o trabajo que siempre van a recordar, ¿no? Y hace poco, digo, hay una anécdota porque hace poco de un pequeñito, yo he trabajado con 3 años y medio en consulta, de 4 hacia arriba porque son muy pequeños, se trabaja con ellos y ya es un muchachito grande, ¿no? Por así decirlo, y hace poco ha venido a visitarme, ahí tuve que llorar. Porque, vamos, llorar de alegría y llorar
alegría,
también...
Que también es necesario, ¿eh?
No, porque era en este caso también un duelo. Y entonces venía a verme y bueno, me llevé una sorpresa enorme. Y entonces me decía, ay, que me acuerdo de estas palabras y se acordaba. tenía 4 años cuando yo, cuando yo lo traté, y se acordaba cada una de las palabras que yo le había dicho, lo que hacíamos, lo que dejábamos de hacer, y me dio las gracias, ¿no? Y entonces había una cosa que yo, bueno, había una cosa y sigue habiendo una cosa que yo siempre digo a los peques, ah, tú sabes que yo el mundo infantil, mi imaginación y mis cosas, ¿no? Entonces yo siempre me pongo en la puerta con mi bata blanca y digo, vamos a ver, mija. A Lourdes, que es lo que más le gusta, ¿no? Y los niños corren por el pasillo, se ponen de frente, yo estoy en la clínica, y salen corriendo y se lanzan encima y yo les doy un abrazo, ¿no? Este chaval tiene 2,5 metros casi. Y me decía, ¿qué era lo que a ti más te gustaba en la consulta? Digo yo, venga ya. Dice, ¿qué era lo que a ti más te gustaba en la consulta? Digo, ¿un abrazo? Bueno, me dio un abrazo, fue muy bonito. Y tú dices, bueno, ahí no pierdes tu objetivo. Es muy duro, pero es gratificante, ¿no?
Oye, estos días he estado viendo en los espacios televisivos el córtex del cerebro de un niño y el córtex del cerebro de un adulto. El de un niño estaba absolutamente, todo estaba repleto, todo estaba lleno, todo era como un deseo, casi casi como una explosión. En el del adulto faltaban cosas, ya todo estaba un poco más reducido, en fin, un poquito regular. El secreto está en esta vida, creo que al menos uno de los secretos de esta vida está no en regresar a la niñez, pero sí en ver a la niñez como una de esas llaves, como uno de esos secretos, como una de esas formas de actuar, como para afrontar con una sonrisa la vida y que la vida nos deje una sonrisa en la cara. Sé que tienes un texto, yo no quiero porque, a ver, les explico. Lourdes, en nuestro programa de radio, que ahora mismo también estáis escuchando, porque esto va un poquito a medias, casi todas las semanas nos lee un texto. Un texto, además, con muchísimas cosas detrás. Detrás de cada palabra hay mucho y contiene mucho significado. Y yo quiero que ese texto hoy, pues también tengas la oportunidad de poder leerlo aquí, en esta primera experiencia televisiva de psicología en la isla de par en par. Así que cuando tú quieras.
Claro, yo sí, yo aquí medio preparada, ¿no? Se puede decir, pero ¿quieres el texto de cómo he hablado un poco de mí, de cómo soy, unas pinceladas?
Sí.
¿O quieres algo relacionado con la parte final
de
la vida?
A ver, mira, tenemos...
Te hago yo la pregunta.
Tenemos, tenemos mucho tiempo, una vez al mes, para hablar de tema. Hoy hemos quedado en que prefiero que te conozcamos un poco más.
Bueno, pues,
así que
adelante,
me gustaría eso.
Son unas palabras muy sencillitas. Sabes que escribo desde el corazón y lo he hecho, intento hacer siempre lo mejor posible, ¿no? Antes me has preguntado que quién soy, ¿no? ¿Quién está detrás de esa bata o de ese profesional? Entonces he puesto unas palabras, ¿no? Dice, ¿quién soy, no? Soy aquella persona que se levanta cada día con la ilusión de la primera vez, pero con el temor a no poder encontrar aquellas palabras que puedan aliviar el malestar emocional de cada persona que tengo por delante. Soy aquella persona que sueña cada día con cada historia de vida, con cada palabra que intento dejar en mi almohada para recordar cuál es mi objetivo en cada terapia. Que viaja cada día al interior de cada persona e intenta acompañarle en su trayecto, llevando en la mano 2 billetes de obligado cumplimiento. Un billete que habla de esperanza, de ilusión renovada, y otro billete de confianza, aquella que a veces se queda atrás en cada interrogante que la vida misma nos hace preguntar en cada adversidad. Soy aquella persona que sigue aprendiendo de la vida, que se viste cada día de palabras elegidas, aquellas que pueda susurrar en cada oído el aliento de lo vivido y el coraje de continuar, con el afán de que cada persona desee superarse para no volver a mirar atrás. Soy aquella persona que estará presente por si me necesitas, para iniciar nuestro viaje personal, pero siempre, siempre con humildad y con la autenticidad de ser transparente en mi profesionalidad.
Lourdes Toscano, muchísimas gracias, no solamente por el rato de hoy, sino por todo este tiempo que hemos y estamos aprendiendo tanto contigo y de ti.